toute pensée émet un coup de dé.
La pandemia en Germinal, una serie de conversaciones telemáticas conducidas por Marcelo Expósito para pensar un mundo en cuarentena.
La filosofía activista ha priorizado durante mucho tiempo cómo pensar la movilización social a partir de las pasiones alegres. Es verdad que el feminismo nos ha alertado siempre acerca de nuestras vulnerabilidades y que las feministas se han exigido siempre reflexionar y hacer política desde ese lugar. Pero la política militante se ha pensado habitualmente como si las potencias del cuerpo fueran inagotables. El italiano Franco Berardi Bifo, sin embargo, ha tomado siempre en cuenta el papel de las pasiones tristes, del miedo, de la depresión o de las pulsiones suicidas. Dos libros suyos en particular plantean la relación que existe entre el capitalismo y la enfermedad. Son La fábrica de la infelicidad, un libro del año 2000, y Héroes, asesinato masivo y suicidio, un libro del año 2015. Bifo es un filósofo y un militante histórico de la idea y la práctica de la autonomía. Es recordado por su implicación en las revueltas del año 1977 en Bolonia y desde su participación en Radio Alice, que fue la primera del movimiento de emisoras libres en Italia, se le reconoce también por su activismo en la creación de medios y redes de comunicación independientes. No podría asegurar cuándo nos encontramos por primera vez en persona, pero lo tengo incorporado desde mucho tiempo atrás en mi memoria compartiendo dos tipos de situaciones: caminando juntos en manifestaciones y conversando generosamente durante horas, porque Bifo es un hombre amable y culto, siempre sorpresivamente inventivo. Durante mi cuarentena me he visto tentado a revisar su libro Fenomenología del fin, publicado en 2015, cuyo título en inglés se basa en un juego de palabras. Es tanto una fenomenología del fin como del i, es decir, es un libro que trata simultáneamente del punto final y de la conjunción. Inspirado por este libro, tuve el impulso de charlar con Bifo sobre cómo debemos relatar esta crisis civilizatoria a partir de los sentimientos extendidos de miedo e incluso de terror por nuestra impresión de haber llegado a un punto final, y hacerlo, además, de una manera que no alimente los imaginarios apocalípticos en los que crecen los nuevos autoritarismos y los nuevos ecofascismos. Hablamos estando yo en mi casa de Barcelona y Bifo en Italia, en su casa de Bolonia, el martes 7 de abril del año 2020. Estamos al habla con Franco Berardi Bifo. Bifo, buenas tardes, ¿cómo estás?
Buenas tardes, estoy bien, estoy bastante bien.
¿Dónde te encuentras, en Bolonia?
Soy en Bolonia, en mi casa. Tengo una casa no lejana de las famosas torres de Bolonia, en el centro. Bolonia es deserta, como cada ciudad occidental y oriental también.
¿Cómo es la situación en Bolonia con respecto a Lombardía y otros lugares que han sido más epicentro de la epidemia?
Bolonia hace parte de la pianura padana, es la parte más baja, más sud della pianura padana. La pianura padana, il nord Italia, è conosciuto per aver sido golpeata de maniera muy, muy fuerte, más fuerte que Wuhan, para decir, en términos de muertos. Bologna hace parte de esta región, pero es la menos golpeada de la región. Es interesante notar que la pianura padana, ¿por qué la pianura padana y Nápoles o la Sicilia, mucho menos casi nada. ¿Por qué Nueva York y no el campo, las largas pianas? ¿Por qué Wuhan y no lugares menos? Yo creo que el virus ha golpeado más fuerte en los lugares más polucionados, más industriales. Son los pulmones que son más débiles, que son más menos fuertes. Creo. Es una indicación del hecho que la situación de la atmósfera, del ambiente ha llegado a un nivel que es peligroso para el cuerpo humano. Ahora el aire en Bolonia es magnífico. Yo puedo abrir la ventana y respirar. Soy asmático, pero puedo respirar. Normalmente, si abro la ventana, hace un año se abría la ventana, había las pulveres sutiles en Bologna, las polvos peligrosos, de pasan todos los días del año, de pasan los límites normales de la Unión Europea. No, es normal. Ahora, de un rato el aire está limpio. ¿Qué significa eso? No lo sé. Bueno. No lo sé, pero no lo digo.
Bueno, has escrito ya dos artículos sobre la pandemia. El primero se titula Crónica de la psicodeflación y el segundo lo has llamado Más allá del colapso. Y te quería preguntar sobre el primero. El primero contiene un par de imágenes aparentemente menores, pero que para mí han sido muy, muy conmovedoras, que me parecen muy potentes. En Crónica de la psicodeflación, entonces, el primero de los artículos que has escrito sobre la pandemia, relatas, y ahora voy a las imágenes que a mí, como te digo, me han parecido muy conmovedoras, cómo una llamada telefónica de tu sobrina Tania es la primera llamada de atención que recibes sobre la obligación de tomarte en serio la agresividad contagiosa del COVID-19. Y en ese instante, tú relatas, caes en la cuenta de tu condición singularmente vulnerable durante la pandemia. El artículo a mí, en esa parte en particular, además, como te digo, de conmovedor y potente, me gusta mucho porque con ese humor autoirónico que te caracteriza y con el punto de humor negro que casi siempre te permites, hablas de ti mismo como un viejo asmático, como alguien que forma parte de eso que de una manera tremendamente ambivalente se denomina grupos de riesgo, que es una denominación al mismo tiempo que protege y que estigmatiza. Entonces, más allá de la ironía, ¿cómo estás viviendo tú estas cuestiones en estos días? ¿De qué forma está cambiando tu manera de pensar sobre la enfermedad o la mortalidad, reconociéndote de una manera tan directa y mediante la exposición pública atravesado por esa vulnerabilidad?
Mi vida cotidiana, lo confieso, no ha cambiado mucho. Cuando yo viajo casi continuamente, y eso ha cambiato. No puedo viajar. Y no sé cuándo podré venir a Barcelona. Tengo un deseo muy fuerte de venir a Barcelona, pero no sé que no lo puedo hacer para un mes, dos meses, tres meses. ¿Cuánto? No lo sé. Pero a pesar de esto, esta diferencia, mi vida en Bolonia siempre ha sido una vida muy en mi casa. Vivo en mi casa, tengo una casa llena de libros, puedo pintar, vivo bien acá, no salgo cuando soy en Bolonia. Entonces no ha cambiado. Lo que ha cambiado es la relación a la mortalidad, como tú has dicho. No porque antes no había pensado a la mortalidad. Tengo que hacer una confesión. No. En el último año he empezado a escribir un libro que se llama Devenir Nada, que significa morir. Es un libro sobre la muerte, donde elaboraba muchas cosas de mi pensamiento a partir de Schopenhauer y a partir de Spinoza y quanto. Y era una una especie de declaración de rechazo a la longevidad. No me gustan los viejos. No me gusto a mí mismo como viejo. Y no creo que ha sido una buena idea de prolongar la vida humana más allá de lo que es digno, de lo que es consciente, etcétera. Era una reflexión también de amistad a la muerte, que es algo que la modernidad siempre ha rechazado, ha removido. Bueno, después empieza la pandemia. Entonces hemos sido obligados a pensar a la muerte de manera menos filosófica y más médica, más concreta. Y al mismo tiempo me ha empezado una especie de alegría del imprevedible. Porque en los últimos años he repetido muchas veces una frase de John Maynard Keynes que dice: tenemos que hablar del inevitable, el capitalismo, la violencia, el totalitarismo, pero tenemos también que saber que el inevitable nunca se verifica, nunca se acontece, porque siempre prevale el imprevedible. Voilà! L'imprevedibile è acá. E l'imprevedibile mi ha dato una energia intellettuale che non tenía antes. Perché antes me parecía che è evidente: il capitalismo ha ganado para sempre, va a trasformarsi de maniera cada vez más automatica e totalitaria, e non possiamo hacer nada. Ora. L'imprevedibile ha aperto, è tragico, è drammatico, è brutale, però al mismo tempo è una apertura della possibilità contro la inevitabilità.
Quando tua sobrina te chiama e te alerta sobre tu situazione personale, in tu relato se dispara una seconda imagen. Que también creo que es muy emotiva. Y que es la imagen que te trasciende como sujeto personal, como individuo, como sujeto vulnerable a título individual. El objeto de la llamada, tú dices, es una impedir silla. Que tú, tu hermana Lucía y tu hermano Fabio quedéis a cenar. Nos cuentas que habéis mantenido la rutina de encontraros episódicamente como un hábito, diríamos, residual, que permanece de los encuentros regulares que manteníais para comer en casa de vuestra madre. Tú rememoras la entrada de tu madre en eso que llamas una larga agonía y cómo los vínculos familiares van languideciendo con ella. Tú siempre has puesto la subjetividad en el centro a la hora de pensar en voz alta, y se podría decir que eres un pensador que ha pensado siempre desde un cuerpo. Pero lo que nunca te había sentido adoptar es este registro tan literalmente testimonial en ningún otro escrito tuyo. La pregunta es, ¿qué nos está sucediendo en relación a la reflexión que estabas haciendo? ¿Cómo hay que interpretar esta emotividad general tan repentina, esta manera en que durante la cuarentena masiva estamos poniendo de nuevo en el centro no solamente de las reflexiones, sino, como tú dices, de una manera muy material, la importancia de cultivar las relaciones sustanciales, incluso una especie de imperativo a recuperar vínculos de tipo familiar, hasta el punto, casi podemos decir, de que la totalidad de nuestras relaciones se convierten en una práctica de cuidados familiares a gran escala?
Naturalmente, la dimensión familiar se vuelve importante porque es la más cercana, pero no me gusta mucho la idea que hemos volvido a una dimensión familiar. Sí, claro, estamos en la casa. Chi vive in una condizione di pareja come io può gozar di una condizione di compartir, di charlar. Chi è solo tiene che considerare la situazione di soledad come una situazione che talvez può essere ricca, talvez triste. Todo. Pero el problema verdadero no es lo que nos queda, es sobre todo lo que nos falta. Lo que nos falta, de manera tal vez dramática, de manera, o tal vez de manera más tranquila, lo que nos falta son las relaciones, como relaciones que dan sentido y que dan para mí lo que me falta más, tengo que decirlo, es un amigo africano que me vende la shish y no lo puedo ver, no sé dónde se ha escondido. pero eso es un pequeño particular. Entonces, a la grande escala, estamos repensando desde el punto de vista de la fragilidad, estamos repensando qué podrá ser la vida cuando salimos de acá. Yo no veo esta situación desde un punto de vista intelectual, no la veo como una disminución, la veo como una refinación y un alargamiento, un ampliamiento de nuestro horizonte. No es para todo el rato, yo que mis amigos me han dicho mil veces, tu pensamiento es depresivo, y no lo era, de repente me soy vuelto en un tipo alegre. No era depresivo y no soy alegre, pero me parece que somos en la condición de repensar las cosas de manera... todo lo que era puramente abitudinario ha desaparecido y miramos al esencial.
Cuando salgamos, dices, hay otra imagen que tú evocas en ese artículo que tiene otra escala muy diferente de la escala de lo doméstico, que es la imagen de millones de adolescentes y de jóvenes ocupando el espacio público global en la segunda mitad del año del 2019 para alertar sobre la emergencia climática y exigir que detengamos el modelo también global que la provoca. La pregunta es, ¿cómo se relaciona esta pandemia y su corolario, que es la cuarentena masiva, con esta imagen de millones de jóvenes ocupando el espacio público? Porque es verdad que se está reflexionando suficientemente sobre la relación que existe entre los daños que el capitalismo, en especial cuatro décadas de neoliberalismo, han infligido al planeta y sus ecosistemas, el daño que también han ocasionado simultáneamente a las políticas públicas que deberían cuidar de la reproducción, la sostenibilidad de nuestras sociedades. ¿Pero te parece a ti que hay algo más que decir en relación a este imaginario contradictorio que surge de esta crisis de neoliberal, esta crisis terminal de neoliberalismo? Tenemos por una parte millones de cuerpos jóvenes en la plaza global, millones por otra parte de cuerpos confinados y consecuencias climáticas y sanitarias que se ceban sobre los cuerpos más vulnerables a una escala que no recordábamos en la historia contemporánea. ¿Qué conecta estas imágenes? ¿Cómo las hace compatibles y en qué dimensión van a ser contradictorias en el momento, como tú dices, en que podamos salir a la calle?
El movimiento de Fridays for Future o Extinction Rebellion, toda la movilización de jóvenes, muy jóvenes, chicos, yo he participado a la manifestación, enorme manifestación, manifestación del 15 de marzo 2019, habían mis colegas de las escuelas elementales y había una armada de niños que estaban planteando o que estaban gritando palabras muy claras. No queremos vivir en el mundo de la violencia climática que el capitalismo ha producido, porque la palabra capitalismo era escrita en las pancartas de los niños. Es el capitalismo que es en cuestión, la sociedad industrial, no lo sé, la sociedad patriarcal, la sociedad que la cual nos llaman a vivir. En este periodo, en abril de 2019, he visto una película contundente, muy fuerte, muy impresionante, de una directora libanesa que se llama Nadine Labakis. La película se titula Cafarnaos. Es una película fantástica, muy impresionante, que racconta la storia di un chico de 12 años che vive in un campo di refugiados in Beirut, un siriano, un siriaco, un niño siriaco, che a un certo punto incontra un se le dice: intendo denunciar a la policía mis padres porque me han puesto a vivir en este mundo. Y me soy dicho, la revuelta de Greta Thunberg es muy cercana al sentimiento de desesperación total. Después ha habido el summit de Madrid a diciembre de 2019, un summit que ha significado la total impotencia de la clase política global, impotencia, non volontà, ignorancia. Era totalmente claro que estos tipos, hay los asesinos, como el presidente de los Estados Unidos de América. Pero no hay solo una voluntad de poder violenta, agresiva. Hay también un sentimiento de impotencia. ¿Qué podemos hacer? ¿Podemos parar la máquina productiva? No, no lo podemos. La máquina productiva es indispensable, si no, morimos. Y voilà, es imprevedible. Capita, acontece a un certo punto che la macchina produttiva se para, perché se non la paramos, morimos. Una paradoja extraordinaria. Si no paramos la máquina de reproducción, vamos a morir a millones. Entonces la paramos. ¿Y qué se pasa más allá de la parada? Consiglio, sugerencia, comprare l'ultimo numero di The Economist, la rivista más importante del pensamiento neoliberal moderno. The Economist es un periódico honesto, realista, y el título es Grim Calculus, un calcolo doloroso, triste. ¿Qué es el calcolo doloroso? Dice The Economist muy realisticamente: somos obligados a parar la economía porque si no se muere. Pero cuidado, se va a morir mucho más en los próximos 5 años a causa del parón de la economía, porque el paro, el manco de la ruptura de las cadenas productivas y distributivas producirán efectos de hambre, de desesperación, etcétera, etcétera, enormes. Bueno, No se puede decir que The Economist está diciendo cosas locas, lo sabemos si pensamos al futuro. Entonces, yo propongo una reflexión que hace 6 meses habría parecido totalmente utópica, ahora no lo es. ¿Verdad? Si seguimos con los criterios de la economía consumidora y capitalistas, vamos a producir inevitablemente efectos catastróficos en los próximos años. Entonces, y no podíamos hacer altrimenti, era inevitable parar la economía. Pero en condiciones de capitalismo, de economía de provecho, de economía de privatización, el paro de 3 meses de la economía global produce un effetto esplosivo enorme e catastrofico. Che possiamo fare? Possiamo rinunciare al proveito, alla proprietà privata, a los criterios de prioridad che sono específicos del capitalismo. La prima cosa che dobbiamo fare, dobbiamo iniziare ora. En la fase del lockdown, la primera cosa que hacer es decir que necesitamos básicamente la comida, la farmacia, los medicamentos, la comunicación, el afecto, el placer de hablar con los otros, algunas cosas que no podemos renunciar si no morimos. Las otras. Claro que a mí me gusta de volar en un avión. Quiero volar en un avión en el futuro, por favor, pero no lo necesito, no es algo de indispensable. Entonces, pero para cambiar los criterios, hay una cosa nueva que tenemos que pensar. ¿Quién decide? Si decide The Economist, vamos a morir a millones, como el Economist ha predicho. Entonces hay un problema político, el problema que se pone cuando empiezan las revoluciones. ¿Cuál es la fuente de legitimidad de la decisión? Dos, ¿quién toma decisiones? Tres, ¿cuál es el contenido, la prioridad que ponemos al interior de nuestras decisiones? Eso es el mundo político totalmente nuevo que va a abrirse en 1 mes, 2 meses, 3 meses, 1 año, etcétera, etcétera.
Lo que sucede es que cuando sucedió el estallido financiero de 2008-2009, vino la reacción ciudadana de las revueltas de las plazas entre 2011-2013, que inventó o potenció a una gran escala la articulación entre redes y presencialidad en las plazas. Y eso fue determinante para que en algunos lugares, no en todos, pero en algunos lugares, hubiera por lo menos un pulso a la fuente de legitimidad que hasta entonces era exclusiva para tomar las decisiones de qué hacer con la crisis del 2008, que eran los estados neoliberales, los gobiernos neoliberales. En el caso de España, eso fue muy determinante, porque gracias a la revuelta de las plazas, hoy podemos estar enfrentando la crisis económica, política, que también va de la mano de la pandemia, en una situación política más, digamos, de tablas, de un pulso. Pero, sin embargo, la diferencia va a ser que en 1 o 2 años no sabemos si vamos a tener posibilidad de reeditar ese potenciamiento a gran escala de la articulación entre redes y plazas, porque lo que no va a ser posible, al menos en un plazo de un año largo, es la ocupación de las plazas de manera masiva que vimos de Tahrir hasta Occupy, pasando por Grecia, 15M, movimientos estudiantiles latinoamericanos y, por supuesto, no ocupaciones masivas del espacio público, como las que, como tú muy bien dices, en 2019 estaba planteando Fridays for Future. Es decir, esa legitimidad justamente de la toma de decisiones allá donde existen todavía gobiernos que encima ya no solamente son neoliberales, sino que son gobiernos marcados por el devenir autoritario del neoliberalismo, ¿Cómo les disputamos entonces esa legitimidad a la hora de tomar la decisión de qué hacer para afrontar esta crisis?
Hay una diferencia fundamental entre lo que se pasó después de 2008 y hoy. El colapso de 2008 era esencialmente un colapso financiero, es decir, había un problema de rebalance entre funciones de la financia y de la relación, naturalmente, de la relación entre financia, rebalance financiero y economía social. Ahora, la grande novedad es que la financia hace todo lo que es posible, pero no sirve casi a nada. Ponen billones de billones de euros, de dólares. No es el problema. Si no hay las, ¿cómo se dice? Mascarilla. ¿Cómo se llama?
Las mascarillas.
Si no hay
las mascarillas.
Si no hay el ventilador. Si no hay la comida. Si no hay cosas muy materiales, físicas, productos de la inteligencia científica humana. Si no hay eso, puedes tener un billón de dólares. No sirve a nada.
Claro, el rescate bancario ya no sirve para solucionar esta situación.
Sí, naturalmente necesitamos. Italia y España quieren a los holandeses, por favor, dame un poco de euros. No es esto el problema. El problema es que necesitamos concretamente es el volver del útil, lo que en la historia del capitalismo ha sido progresivamente cancelado por la abstracción financiera. La historia de los últimos dos siglos ha sido la historia de la cancelación del concreto, de lo útil, y de repente el útil vuelve y rompe todas las máquinas financieras abstractas y se repropone. Tenemos que hablar de algo de muy concreto. ¿Quién paga? Pero no es el problema quién paga, porque si no hay el ventilador, puedes tener muchos millones. Sí, claro que si tienes millones hoy puedes corromper un médico, pero a la escala social es un problema de qué necesitamos útilmente, concretamente. Eso es extraordinariamente nuevo, porque lo que son importantes hoy no son los financieros que decidían hace 10 años y que no le importaba nada de las necesidades de la población. No, hoy a decidir son los científicos, los técnicos, los que saben producir una mascarina, los que saben cultivar la salada para comer mañana por la mañana. ¿Entiendes? Eso es. Somos nosotros los productores, sobre todo los productores intelectuales, científicos. Ellos son el centro del proceso de reactuación del concreto y de lo útil.
Este colapso, más allá de los aspectos sanitarios, como tú, claro, estás señalando muy bien, había sido predecido por el movimiento por la emergencia climática y en general por la expansión que estamos viviendo en los últimos años de una nueva ética global que nos venía exigiendo reconsiderar el conjunto de la vida sobre el planeta de una manera no antropocéntrica y, por tanto, como un sistema que tiene que ser reequilibrado. Es evidente que estamos culminando, tú también lo has señalado desde tiempo atrás, una crisis del humanismo. Pero es verdad que es un declive que es fuertemente ambivalente, porque por un lado es cierto que la modernidad puso al hombre, un hombre efectivamente muy connotado, un hombre masculino, blanco, europeo, etcétera. Pero en cualquier caso, al hombre en el centro, dotándolo de un sentimiento de omnipotencia que ha resultado ser destructivo. Pero también es cierto que el iluminismo construyó valores éticos y políticos que precisamente al ser los valores aniquilados por el neoliberalismo se ha provocado la ruina de los sistemas democráticos. La crisis llega en un momento de crisis política muy complejo, muy delicado. Por un lado, entonces, toda la herencia de la modernidad europea se tiene que reexaminar a la luz del colonialismo, de la violencia antropocéntrica sobre el conjunto del planeta, etc. Pero por otro lado, en la crisis global de la democracia, estamos viendo que el neoliberalismo deviene en monstruos autoritarios frente a los cuales parecería que resulta paradójicamente más urgente que nunca volver a reivindicar derechos humanos y valores solidarios que también constituyen una herencia histórica de la modernidad. Entonces, si estas contradicciones venían siendo especialmente acuciantes en Europa durante las últimas décadas, parece que son ahora todavía más un problema, una contradicción de primer orden, justamente cuando nuestro continente se ha convertido en el epicentro mundial de la pandemia del nuevo milenio.
Sí, de un lado me parece que los nacionalistas agresivos trumpistas son un poco como emarginados. Yo lo veo en Italia. Salvini se ha vuelto en un personaje casi ridicolo. Preca Dios, quiere que se pueda ir todos a la misa solemne de Pascua, cuando el Papa Francesco ha suggerido de quedarse en su casa y de pregar Dios desde su casa y pensar a otras cosas. Francesco ha sido magnífico en su aparición, en una performance artística extraordinario, diciendo cosas muy profundas a nivel teológico, como que no es una punición divina, Dios no va a punir a sus hijos, es un pecado social. Somos locos si pensamos que ser sanos en una sociedad malada. Francesco es un genio, y al mismo tiempo los derechistas parecen empobrecidos. Boris Johnson, espero que pueda salir muy pronto sano de su experiencia, pero es el símbolo de la incompetencia existencial de la derecha global. A pesar de eso, yo creo que Trump va a ganar las elecciones y que los Estados Unidos van a vivir una segunda guerra de secesión, pero esa es una otra cosa. América está muerta, no existirá los Estados Unidos de América en 10 años, believe me. Pero eso es otra cosa. Lo que planteas tú es que el neoliberalismo mismo va a asumir caracteres agresivos y totalitarios. No necesita la derecha fascista, porque el neoliberalismo sí quiere reproducir su funcionamiento, tiene que adoptar medidas totalmente represivas. Y eso es porque yo digo que tenemos que, quanto possibile pacificamente, se crean las condiciones para experimentar una metodologia totalmente nueva. Europa es ideal para hacer esto. Europa ha sido golpeada más fuerte que otros lugares del mundo. Europa asiste a una crisis motivacional de la derecha. Seguro yo sé que hay Orban, pero Hungría no me importa muchísimo, para ser francos. Entonces, y Europa es también el lugar en que el movimiento Occupy en los años pasados ha producido esas experiencias como Unidas Podemos, que tú lo sabes muy bien. Yo nunca he creído mucho en el futuro de Unidas Podemos, pero ha sido una forma de transformación organizacional subjetiva importante, no para cambiar el mundo, sino para decir se puede crear formas que ellas sí van a cambiar el mundo desde la vida cotidiana, no desde el Parlamento. No será el Parlamento el lugar central, serán las asambleas, serán los comités de vecinos, serán los médicos, los científicos que se reúnen y dicen qué necesitamos, eso es lo que necesitamos. Entonces hay una fábrica que produce aviones militares. Bueno, la cerramos porque necesitamos una fábrica que produce máquinas para ventilar, que produce comida, que el sistema militar europeo tiene que ser cerrado. Es una cosa que tenemos que decir con un avión militar americano F-35 que Italia ha comprado. Se pueden producir 2.000 repartos, unidades de terapia intensiva, 2.000. Y hemos comprado F-35, no hemos comprado terapia intensiva. Bueno, mañana decimos... De acuerdo, olvidamos el pasado, scordamoci un passato simme Napoli paesà, che significa, desde un punto di vista napolitano, non importa che sia passato nel passato, lo che importa è che ora non necessitamos aviones militares. Entonces, el dinero y sobre todo los recursos, las energías físicas, materiales que utilizamos para producir armas, los dirigimos a la producción de comida, fármacos y libros. ¿Claro? Bueno, es un principio, estoy delirando, lo sé que estoy delirando, pero lo que intento hacer es que ahora estamos enfrentando una posibilidad real, porque la alternativa es clara. O producimos aviones militares y morimos, o no producimos aviones militares y vivimos. Todo va.
Eso tiene que ver con una cosa que tú comentas, que es con respecto a la idea de que el capitalismo es justamente una axiomática. Se basa en axiomas que se autojustifican sin necesidad de más explicación, digamos. Los axiomas que se han revelado como falacias para la economía y como prácticas nocivas para la subjetividad, incluso criminales para la vida sobre el planeta, están claros y tú los estás mencionando. Individualismo, agresividad, competitividad, lucro por delante de la reproducción de la vida. En relación a la pregunta que yo te hacía sobre la cuestión de los valores, de la recuperación contradictoria de valores, tú planteas en uno de tus artículos, en el primero sobre la pandemia, en paralelo, una enumeración que es de sentido contrario. No son axiomas, pero claro, justamente por la duda que yo te planteaba antes, tampoco sé si llamarlo ahora de una manera tan humanista propiamente valores, pero en cualquier caso, como los denominemos, frugalidad, decrecimiento, solidaridad, contacto, y afirmas que tenemos que situar en el centro de la escena, en particular, la idea de igualdad. Y resulta muy curioso porque si precisamente estamos hablando de un momento en el que la crisis del neoliberalismo coincide con una culminación de la crisis de la modernidad, igualdad es precisamente uno de los ideales centrales de la modernidad, hasta el punto de que fíjate que se sitúa en el centro mismo de la divisa republicana. ¿A dónde nos conduce entonces esta reflexión? ¿Se trata más bien entonces de reinventar el valor de la igualdad en la era de lo que Haraway denomina el Toulouseno? En el segundo artículo que has escrito, Más allá del colapso, justamente reivindicas que Donna Haraway es quien mejor ha predicho la pandemia desde la filosofía. ¿De qué tipo de igualdad hablamos entonces? ¿Qué es y no es la igualdad que estaba en el centro de la divisa republicana en la modernidad? ¿Y por qué igualdad es el concepto, la idea, el valor que tiene que situarse hoy en el centro, según tú?
Hay dos aspectos que me interesan en tu pregunta. El primero es que significa igualdad. La igualdad ha sido La constitución, la declaración de independencia americana en las constituciones de todo el mundo se afirma la igualdad, pero es una igualdad puramente política, puramente formal. Ahora tenemos que pensar a la igualdad desde un otro punto de vista, que no es, decimos, moral, es muy concreto. Es el punto de vista de la frugalidad. Es un punto de vista filosoficamente muy difficile, però importante. ¿Qué es la felicidad? ¿Qué es el placer? El placer no es tener muchas cosas. Eso, el placer es gozar del tiempo. En una condición de armonía con los otros y con la naturaleza. Puede parecer banal, pero lo estamos descubriendo de manera muy fuerte en estos días. Entonces, la igualdad es esencialmente una distribución egualitaria de lo que podemos producir en condiciones de colaboración, podemos producir muchísimo. Podemos producir lo que cada uno necesita en el planeta y mucho más. Entonces, el problema della mancanza, come si dice,
Della carenza, sì.
della carenza, pertenece al passato premoderno. La modernità già ha creato le condizioni per una sufficiente disponibilità di recursos, grazie alla potenza della scienza e della tecnologia. Entonces, una igualdad non ideologica, non politica, una igualdad del necessario, che non coincide minimamente con una igualdad totalitaria che todos tenemos che pensare alla misma maniera o che hacer las mismas cosas. Questa confusione liberale dell'egualitarismo con la igualdad existenziale è una confusione falsa. Secondo aspetto che mi interessa però e che può essere più concreto un discorso sulla igualtà è il criterio che fonda la storia dell'economia capitalista, che è il criterio del provecho e dell'accumulazione di plusvalia, di valore astratto. Bueno, io credo che, per esempio, hay un esempio che mi ha golpeato molto, lo he leído nel New York Times, l'articolo di un tipo che si chiama Fajido Menjo, che scrive articolo sobre la tecnologia, ha scritto una cosa sobre un tema di che si habla moltissimo. Las máscaras sanitarias que no se puede encontrar. ¿Cómo se pasa la más grande potencia económica de todos los tiempos? Los Estados Unidos de América tienen 4 millones de máscaras y necesitan 3 billones el próximo mes. Es decir, que han 1% de lo que necesitarían. Y no lo pueden producir porque toma tiempo crear una fábrica que pueda producir más, que bla, bla. ¿Por qué? ¿Por qué esta locura? Es muy simple, sencillo la explicación, dice il New York Times. Il criterio che governa le elezioni economiche e produttive è il criterio del massimo provecho. Entonces, producir máscaras sanitarias non dà molto provecho. Lo pueden hacer en China, ¿no? Donde el trabajo costaba nada, sigue costando muy poco. Entonces, El efecto de eso es que 80% de las máscaras sanitarias en el mundo se producen en China. Desfortunadamente, de repente, China ha habido necesidad absoluta de utilizar las mascarillas. ¿Qué pasa después que todo el mundo está buscando un objeto indispensable que pero gracias a la prioridad del provecho no se ha producido? Bueno, olvidamos esta idea vieja del provecho, de la competitividad económica y de la acumulación de plusvalía. Y empezamos a valorar lo que es realmente necesario. Hacemos una lista, lo que es más necesario: la comida, segundo, tercero, cuarto, quinto, hasta el centésimo, docentésimo. Habrá entre las necesidades, habrá también una camisa muy bella de color rosa, y habrá también un avión supersónico, pero al millésimo lugar. Y tenemos esta urgencia de decidir, partiendo de un criterio, es un problema de criterio de elección. Primero, el útil, el concretamente útil para la mayoría de la población. Y eso hace la igualdad un concepto mucho más fácil que entender. Hay una lista de cosas que son necesarias para todos. Después, si te gusta la camiseta rosa, tomas la camiseta rosa. Si te gusta otra con pantalón negro, pones un pantalón negro. Pero después.
Te planteo una última cuestión. Mira, una imagen de la sublevación, que es una imagen que siempre he tenido en el pensamiento, de tu libro La sublevación. Que es una imagen que tú utilizas para condensar todo aquello que en el ciclo de revoluciones del 68 tiene que ver con el plano subjetivo de la guerra revuelta. Tú rememoras en ese libro una actuación del Living Theater en un teatro italiano, donde el Living Theater provocó una respiración rítmica del conjunto del auditorio que acabó, tú describes de una manera muy bella, convirtiéndose en un mantra. Es una imagen bien bonita porque evoca, por supuesto, principios de armonía relacional a través de una coordinación rítmica de los cuerpos, y entonces pone de manifiesto que conspirar es coinspirar, que una conspiración es una coinspiración, es decir, conjurarse para la revuelta consiste tanto en inspirarnos mutuamente como también en respirar rítmicamente en conjunto. Lo que está pasando en estas semanas es que están proliferando las interpretaciones según las cuales el régimen de aislamiento masivo que la cuarentena exige podría ser también un entrenamiento, una preparación para nuevas formas de control tecnoautoritario que hipotéticamente servirían para gestionar el previsible derrumbe económico que viene de la mano con la extensión de la crisis sanitaria. Pero más allá del colapso, aceptando evidentemente, como aceptas, que se trata de una posibilidad, adviertes también que existe otra posibilidad, que es que los cuerpos en cuarentena interioricen una identificación psicológica entre la enfermedad y la inevitabilidad de reproducir las conexiones a distancia por culpa de la cuarentena y la enfermedad. Es decir, que no se normalice la virtualidad de las relaciones, sino que se identifique la inevitabilidad de relacionarse a distancia con el hecho de estar enfermos. Eso significa, de acuerdo con tu interpretación, que es bien interesante, que después del confinamiento global, las subjetividades, al contrario, podrían rechazar la normalidad del distanciamiento hasta el punto de que se relance un deseo colectivo de conjunción entre los cuerpos, de relacionalidad presencial. Me parece, por tu parte, una manera mucho más acertada de identificar cómo durante la cuarentena y a consecuencia de eso que tú llamas el terror, que es diferente del miedo, que provoca la pandemia, se está librando, en realidad, si lo piensas desde este punto de vista, se está librando en este momento en nuestros cuerpos y en el plano psicológico, en el seno de las subjetividades, el mismo pulso entre el terror del autoritarismo y la reinvención de una democracia y la reinvención de la igualdad, que lleva teniendo lugar de manera muy evidente, al menos desde la crisis financiera del 2008.
Sí, primero, la consideración que en estos días somos obligados a hablar a través de la pantalla. La conexión se ha hecho omnipresente. Eso podría continuar después della fine della pandemia, però potrebbe también verificarsi un fenomeno psicologicamente molto probabile, molto comprensibile, il fenomeno che un giorno identificheremo la pantalla con un periodo triste di aislamiento. Y entonces se puede producir una vuelta de la conjunción, de la relación conjuntiva, que no significa cancelar el conectivo, pero considerarlo como algo de puramente instrumental. Segundo, te agradezco mucho lo que has dicho, no lo habíamos decidido antes. No. Consideración sobre la respiración. Mi último libro, que no ha sido publicado en castellano, aparecerá con una editorial argentina que se llama Prometeo, en inglés se llama Breathing, en italiano se llama Respirare. Es un libro que ha aparecido hace un año, y es dedicado a la cuestión de la respiración.
Cierto.
Somos al interior de una crisis global de la respiración. Son los pulmones, es el aire inquinado el problema de hoy. Pero al mismo tiempo estamos descubriendo cómo la relación entre seres humanos, antes de ser una relación económica e instrumental, es una relación de armonía de la respiración. De compartir un ritmo erótico, un ritmo de la inteligencia, un ritmo de la poesía, un ritmo del caminar en la ciudad, un ritmo de la noche y del día, el ritmo como ritmo de la respiración. Yo estoy esperando una idea igualitaria que se funda sobre la armonía planetaria de la respiración.
Bien bonito esto, que de una coinspiración, una igualdad al respirar. Bifo, muchísimas gracias por la conversación. Llevamos un buen rato. Vamos a dejarla aquí y, como siempre, es un placer muy grande hablar contigo. A ver si pronto podemos volver a hablar en persona, en Italia o en Barcelona o donde sea posible.
Gracias a usted, gracias a ti y gracias a los escuchadores.
A quien nos escuche, no se sabe.
Si hay escuchadores.
Sí, escuchadores, pero, cuando esto acabe.
Si hay escuchadores, disculpen mi castellano que no es perfecto. Chao.
Tu castellano es fabuloso. Un abrazo muy grande, Bifo. Muchísimas gracias. Te mando un abrazo grande. Cuídate mucho. Chao.